Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la explicación que ha dado hoy Sergio Ramos de su oferta económica, o sea, para comprar el Sevilla.
No lo has visto en la rueda de prensa, parecía un CEO de una tecnológica total, de Silicon Valley.
Total, con las gafas.
Lo que pasa es que luego era un poco de PowerPoint de primaria, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal Sergio Ramos, que tenía que salir
eres
a la palestra.
Es implacable, macho, es que eres implacable.
Como tú.
También.
Tenía que salir a la palestra Sergio Ramos porque los accionistas del Sevilla habían emitido un comunicado esta tarde donde acusaban a Ramos y a su entorno de engañarles, de intentar engañarles en la compra del Sevilla, hablando de un comportamiento inapropiado de Sergio Ramos, de falta de respeto al accionista, de incumplimiento, de cambio de condiciones, incluso de conducta dolosa y fraudulenta por la que le iban a pedir a Ramos daños y perjuicios. Pero Sergio Ramos ha salido y ha explicado que la oferta se cambió porque había una recomendación de la Liga de que había que ampliar la ampliación de capital tenía que ser de 120 en vez de 80 millones. Bueno, lo ha explicado muy bien y ha dicho que en ningún momento han querido engañar a nadie.
Ellos han ido diciendo que era una falta de respeto, que era una mentira, que veníamos aquí a estafar. Nosotros no venimos a estafar, venimos a ayudar al Sevilla Fútbol Club en una de las peores etapas de la historia. Dicho esto, estamos aquí, negociemos, que nos gusta, hasta dónde podemos llegar para llegar a un acuerdo, pero en ningún momento hemos puesto una propuesta, hemos dicho de aquí no nos movemos. Esta es la oferta que nos encaja, hablemos. Pues mira, pues si nos subís de aquí, si nos quitáis de aquí, si no, hablemos, pero estamos aquí para negociar. Fuera ya del periodo de exclusividad que a mí realmente...
Es decir, que no él todavía no da por desestimada la oferta. La tienen encima de la mesa los accionistas del Sevilla, pero por el comunicado de las horas previas no parece que vayan a aceptarlo. Ahora estamos en Sevilla con nuestro compañero Manolo Aguilar, que nos lo explique bien. Como vamos a seguir hablando de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, hoy... En el Larguero, a las 11:30, va a estar Enrique Riquelme, aquí con Manu Carreño y con todo el equipo, explicando su proyecto, su programa y sus críticas a Florentino Pérez. Esa crítica de que Florentino quiere trocear el club, quiere privatizarlo. De la que se ha defendido esta tarde en Toledo Florentino Pérez. Él no va a quitarle el Madrid a los socios.
Voy ahora a privatizar o vender el club. Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios. Y los socios somos los únicos que seguiremos decidiendo el futuro del Real Madrid. Es rotundamente falso que se vaya a privatizar al Real Madrid. Más bien es justamente lo contrario de privatizar. Es trabajar en la fórmula más transformadora de la historia del club para que la propiedad del club sea de verdad de sus socios.
El próximo domingo es la votación. En los próximos días se supone que también se va a hablar, y lo hará esta noche en el Larguero, del proyecto deportivo de Enrique Riquelme, que dijo aquello de que si él es presidente, futbolistas como Rodri jugarían en el Real Madrid. Hoy Rodri, el internacional español y jugador del Manchester City, en el Media Day de la selección en Las Rozas, concentración ya de cara al Mundial, ha dicho que pasa de estar en las quinielas y que él está concentrado en el Mundial.
Yo creo que es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. No, yo entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya el Mundial ya se verá.
Hoy también es noticia la elección de los dorsales de la selección española para ese Mundial. Llama la atención que Gavi, el centrocampista del Barça, llevará el 9, Dani Olmo el 10, Lamín el 19, Raya el número 1, Llorente el 5. Bueno, tampoco pasa nada, lo de los números es lo de menos. Luego contamos también noticias del Mundial y en la previa de Roland Garros, donde mañana a la 1:30 del mediodía más o menos, cuartos de final, Rafa Jodar se va a enfrentar a Alexander Zverev, el número 3 del mundo. Rafa Jodar, que ya está haciendo historia, y vamos a ver qué pasa mañana porque lo mismo nos da un alegrón. Así viene el lunes. Pero como siempre en el programa, lo primero son vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego.
Bueno, ¿qué tal?
Acojonante documento el comunicado del Atlético de Madrid. Pero bueno, aquí en mi pueblo siempre se dijo que sigue un ataque de cuernos. Porque, a ver, Es como si tu pareja te engaña con otro o con otra y tú te enfadas con el otro o la otra y a tu pareja no le dices nada. No, con quien te tienes que enfadar es con tu pareja, no tienes que insultar al otro ni la otra. Pero bueno, el tema es así. Que Julián Álvarez le dijo al Atlético de Madrid, me quiero ir al Barcelona. Facilito.
Nah, ha quedado claro, me gusta la comparación de la relación con los clubes, con los jugadores, sentimental, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, pero bueno, está claro. Julián Álvarez le dijo al Atlético de Madrid, me quiero ir al Barcelona.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Pues ahí lo tenemos. Kylian Mbappé 0, Paris Saint-Germain 2. Real Madrid 0, Paris Saint-Germain 2. Dos Copas de Europa menos que tenemos. Será por lo que sea. Pero, oye, se fue Mbappé y PSG doble campeón de Europa. Pues bueno, pues no sé. Felicidades a PSG y a Luis Enrique. Y mira, y nosotros, pues eso, a sonarnos los mocos. Y espérate que en baloncesto me parece que también nos vamos a quedar a cero. Espérate.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Vamos a Sevilla. No sé si la explicación de Sergio Ramos habrá convencido a los accionistas. Me temo que no, Manolo Aguilar, pero tú sabrás más. Buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? No, a los accionistas no ha convencido para nada la explicación de Sergio Ramos, pero sí ha sorprendido a la gran mayoría, porque ha sido elegante, ha tendido la mano, invita a buscar una solución, y más después de un comunicado brutal que tú has comentado al principio, que no pasa desapercibido, entre otras cosas, porque ese comunicado está firmado por los accionistas. Es decir, que del Nido Benavente ha firmado con Castro, con Guijarro, con Alej y con Carrión, se han unido después de años para firmar un comunicado contra Sergio Ramos, y es el más duro que se recuerda en los últimos años del Sevilla. No ha gustado, pero Sergio Ramos ha dado su versión de los hechos y ha tendido la mano, y esa postura les va a hacer mucho daño. Podía haber tomado otra postura Sergio Ramos y no lo ha hecho, lo escuchamos.
Podría salir aquí a decir barbaridades, pero nosotros el único objetivo que tenemos es cerrar la transacción. ¿Cuándo? Pues nosotros ya estaría cerrada, pero obviamente son muchas personas, son muchos accionistas, pero sí que es verdad que el tiempo corre en contra, porque hay muchos factores, no solo el financiero y el económico, sino el deportivo, que ya vamos muy, muy retrasados y es prácticamente igual de importante que el económico.
Manolo, Sergio Ramos ha puesto como excusa, o una de ellas, que la Liga de Fútbol Profesional le recomendó que la ampliación de capital, en vez de ser de 80 millones, tenía que ser de 120, y que entonces ellos necesitaban ayuda de los accionistas, y que en vez de un plazo el pago se haría en dos plazos.
Exactamente. Sí, la oferta, según Sergio Ramos, es la misma, pero introduce en medio una ampliación de capital necesaria y pagar una segunda parte a los accionistas más adelante. Esa es la nueva oferta de Sergio Ramos. Los accionistas dicen que esto no estaba exactamente hablado así. Inmediatamente han recurrido a la Liga para que desmienta esto que dice Sergio Ramos. Pero tiene poca trascendencia. ¿Qué más da 80 o 120 si todos sabemos, ellos los primeros y la Liga, que el Sevilla necesita una ampliación de capital? Ha modificado algunas cosas de la oferta. Aquí el personal quiere una solución y, sin embargo, parece que Sergio Ramos no va a ser. Pero hoy ha dado un golpe de efecto por sus formas en la rueda de prensa.
Sí, vamos a ver qué queda también la amenaza de pedir daños y perjuicios de los accionistas a Sergio Ramos y su equipo. Pero por lo que conoces el asunto, Manolo, ¿esto tiene arreglo o están condenados a entenderse o para nada?
Para nada, arreglo cero.
Arreglo cero. Más claro el agua. Gracias, Manolo Aguilar. Un abrazo para ti. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Escucha esto ya. Es que el domingo son las votaciones. Notarios en las sedes electorales esperando a que vayan los socios para firmar el voto por correo en las dos, ¿eh? Esta noche en El Larguero, Enrique Riquelme, con Manu Carreño y con todo el equipo. Y esta tarde en Toledo, Florentino Pérez, con las peñas, con los socios del Madrid de la provincia de Toledo, dándole fuerte al candidato. Héctor González, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas, sí. Aquí estamos en Toledo, en un cigarral a las afueras de la ciudad, donde hace un ratito ha terminado el acto de Florentino Pérez con unos 400 socios y peñistas del Real Madrid. Florentino, en su discurso de unos 20 minutos, ha hablado de fichajes por primera vez en esta campaña, pero sin poner ningún nombre propio. Solo ha recalcado esa idea de que los mejores jugadores seguirán viniendo al Real Madrid. Se ha extendido y ha querido explicar el tema de la venta del 5% del club a un inversor extranjero. Dice Florentino que es rotundamente falso, que quiera privatizar el club, que es todo lo contrario, que él busca que los socios sean dueños de verdad del Real Madrid y que el socio seguirá eligiendo a su presidente cada 4 años. Dice que quien manifiesta lo contrario miente y lanza bulos. Ha vuelto a atacar a Riquelme por ser hijo de directivo de Calderón o porque ningún banco español le haya dado un aval para su candidatura, y también el lenguaje de Enrique Riquelme al hablar de Negreira, por ejemplo, le llama un blanco, o del Bernabéu, le acusa de desprestigiar al club metiéndose con el estadio. Florentino Pérez.
Y a los hijos y cuñados que hoy pretenden tomar las riendas del club, como si no hubiera existido aquella época, vosotros ya habéis manchado la imagen del Real Madrid. Y aquí me vais a tener siempre enfrente. No se van a volver a pisotear los valores que son sagrados en el Real. El candidato parece más preocupado por inscribir una marca personal en el registro de marcas que hacerse famoso, en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid. Y no se puede ser presidente maltratando a los símbolos del club. No es tolerable que alguien que quiere presidir el club más importante del mundo ataque públicamente al prestigio de nuestro estadio. Habla exactamente igual que nuestros enemigos.
Bueno, pues vamos a ver qué dice Riquelme sobre esto esta noche en El Larguero y cómo se presentan los próximos días cuando se anuncie de la candidatura de Riquelme el proyecto deportivo. Jugadores, director deportivo y demás, porque Florentino no va a anunciar nada. Todos, el mundo sabe que hay un acuerdo con José Mourinho y que José Mourinho es el encargado de que esta plantilla, con algunos retoques, pueda hacer frente el año que viene no solamente al Barcelona, al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Arsenal, etcétera, etcétera, etcétera. El domingo las elecciones. Selección española, media day, recordemos, el próximo jueves amistoso en La Coruña, y el viaje a América, Javier Herráez, es el viernes, el sábado, ¿cuándo? Buenas.
El viernes, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas, sí, después del partido. Vamos a ver cómo está el césped de Riazor, que preocupa bastante en la federación, trabajan a destajo. Después de la celebración, ese césped no se encuentra o no está bien, y está trabajando para que el jueves ese partido a las 9 en Riazor frente a Irak no tenga ningún sobresalto, ojalá en lo deportivo. Antes te cuento que Lamine Yamal, hace una semana ya lo contábamos aquí en la cadena SER, está para debutar en el Mundial, dentro de poco ya se va a entrenar con los compañeros, así que gran noticia la de Lamine Yamal. Han dado los dorsales, Lamine no lleva el 10, se hace fuerte Olmo y sigue con el 10, el 19 es para, 19 es para el propio Lamine Yamal, el 17 es para Nico Williams y el 2, por ejemplo, para Pubil. Vamos a escuchar un tren de voces rapidito de futbolistas importantes, al margen del tema electoral. Rodri, un futbolista que es el capitán de España y que apunta a titular, junto a él Eric García, que es uno de los mejores centrales y defensas de España, y Pubil, la gran sorpresa, que va a llevar el 2 en esos dorsales que han dado hoy en la federación, en el equipo dirigido por Luis de la Fuente.
Si pudiese usar una palabra sería pletórico, ¿no? Yo creo que al final lo comentaba un poco entre risas el otro día. Es la primera vez que yo como medianamente fresco, ¿no? Sin tanta acumulación de partidos, que bueno, que para mí es algo bueno.
A ver, yo tenía claro lo que tenía que hacer esta temporada, que era rendir bien, después obviamente que el equipo ha jugado bien y después pues dependía de él, ¿no? Que me llamase, que no me llamase, pero bueno, ya le dije el primer día que estaba muy contento y muy agradecido de estar aquí.
Los tiempos de Dios lo quisieron así, así que
queda mucho tiempo para hablar de la selección antes del debut, que recordemos será con Cabo Verde, el segundo partido será con Arabia Saudí, el tercer partido de la primera fase con Uruguay es el día 27 de junio, es decir, quedan 26 días para ese primer partido, que en teoría será el primer partido duro que tenga la selección española. Otras noticias del Mundial. Bruno Alemán, hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues precisamente miramos primero los rivales de los equipos españoles. Cabo Verde, es verdad que contra una Serbia B o C con ninguno de sus habituales cracks. Cabo Verde ganó por 3-0, en este caso derrota de Arabia Saudí, del otro equipo del grupo, además de Uruguay. Perdió Arabia Saudí contra Ecuador por 2-1, partidos jugados ambos en el día de ayer. Algunas de las selecciones más importantes sí que hicieron los deberes y tienen al menos buenas sensaciones en este primer partido. Goleada de Brasil por 6-2, con una muy buena versión de Vinicius Junior contra Panamá, y Alemania, que ganó por 4-0 a Finlandia. En el día de hoy se están jugando también partidos importantes de selecciones que van a jugar el Mundial. Turquía, de momento sin Arda Güler, está ganando por 2-0 a Macedonia del Norte, y tenemos victoria de momento de Noruega. Está a punto de acabar el partido. Noruega 3, Suecia 1.
Del mercado, que durante el Mundial va a haber mucho mercado, todo el mundo pendiente, como el oyente del principio del programa, de Julián, el argentino del Atlético de Madrid y del Barcelona, que por cierto, Nil Solá no ha contestado a lo del viernes del Atlético de Madrid de ninguna de las maneras.
No, y tampoco va a hacerlo en principio Gallego. Es verdad que el Barça ha cumplido con el primer objetivo, que era Gordon. El segundo es Julián Álvarez. Le mandó una oferta precisamente el viernes el Barça de 100 millones al Atlético, vía correo a Mateo Alemany. No se la respondió el Atlético, o sí lo respondió en redes sociales. En el Barça saben que es complicado, pero no se van a volver locos en cuanto al tema económico. Y mientras tanto está el escenario de Bernardo Silva, con quien el Barça tiene un acuerdo a la espera del OK de Flick, con el que Deco y compañía son optimistas. Pero para que pueda entrar Bernardo, antes tiene que salir, y Casado y Rooney Bargi son los elegidos.
Fullana, ¿en el Atlético de Madrid preparan algún otro comunicado o hay que esperar que venga alguien con el dinero?
No, se mantienen firmes sobre Julián Álvarez. No valoran ni contemplan ninguna oferta del Barcelona y no quieren vender por 100 millones al futbolista ni por una cifra similar. Por tanto, todo lo que sean ofertas de 100 millones ni se contemplan directamente, pasan de ellas olímpicamente en el Atlético de Madrid. Dicen que no hay necesidad de vender al futbolista. Además, al margen del Barça, de momento tampoco no hay noticias del Paris Saint-Germain en cuanto a una posible oferta. Por tanto, solo está el Barcelona en la carrera y también el Arsenal, aunque tampoco ha hecho todavía un intento en serio el conjunto londinense de ir a por el futbolista, y Julián a Inglaterra no quiere volver. Por tanto, él lo tiene claro, si tiene que salir del Atlético de Madrid quiere ir al Barça, pero el Atlético de Madrid no es partidario de vender el futbolista al FC Barcelona.
El culebrón del verano, sin duda alguna. El que se ha terminado es del de Íñigo Pérez, el nuevo entrenador ya del Villarreal, Xavi Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues el Villarreal ha puesto hoy por fin esa primera piedra de su nuevo proyecto, y lo ha hecho después de anunciar de manera oficial la contratación, bueno, de hacer público el secreto a voces que todo el mundo sabía, que era la llegada de Íñigo Pérez como nuevo técnico del primer equipo. El navarro firma por 3 temporadas hasta 2029 y será presentado mañana por la tarde en el estadio de la Cerámica. Llega después de dejar el Rayo, donde ha firmado desde luego un crecimiento espectacular, salvación, clasificación europea y una final continental que ha terminado por disparar claramente su cotización. Esta es la primera piedra de un nuevo proyecto de Liga de Campeones en el Villarreal, con Íñigo Pérez al frente.
¿Y al banquillo del Rayo quién? José Palacio.
Pues la primera opción es Carles Martínez, 42 años, ex técnico del Toulouse, con el que hizo mitad de tabla en la Liga Francesa, semifinal de Copa. Gusta su perfil joven, tiene muchos interesados, entre ellos en la Liga Osasuna y Girona, y entre jueves o viernes nos cuentan, decidirá a qué equipo va a ir Carles Martínez. Si no, la segunda opción ahora mismo es Yagoba Arrasate.
Gracias, Palacio. Y en la segunda división se salvó el Leganés del descenso, desciende el Mirandés, y tenemos los playoffs por el ascenso que se jugarán. ¿Cuándo, Paco Hernández?
Desde este mismo fin de semana, este sábado a las 9, tenemos la ida de la primera semifinal entre Castellón y Almería. El Castellón le ganó 2-1 al Eibar en el partido que era el duelo directo, y el Almería 1-0 al Valladolid. Así que se enfrentarán por un puesto en la final. La otra semifinal empieza el domingo, partido de ida a partir de las 9 de la noche entre Las Palmas, que venció 1-2 en Riazor, y el Málaga, que le ganó 0-2 al Zaragoza. Las vueltas de la eliminatoria serán martes y miércoles. Recuerdo, eliminatoria sin penalti. En caso de empate al final de una hipotética prórroga, siempre asciende o se clasifica el que haya quedado mejor clasificado.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Hace un par de meses casi nadie conocía a Rafa Jodar. Sí, era un tenista de los jóvenes españoles que están apretando, pero es que lo que le ha sucedido en el último mes ha sido increíble, increíble. Para culminar jugando mañana cuartos de final de Roland Garros ante Alexander Zverev. Y José Ignacio Tornadijo, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
que el gran favorito es Zverev, el número 3 del mundo, pero vamos a ver, ¿eh?
Bueno, es que ya si mañana Rafa gana, sería la bomba del torneo, evidentemente, porque Zverev se ha quedado con la ausencia de Alcaraz y de Sinner como el favorito, como tú decías, a hacerse con el torneo, pero está jugando muy bien Rafa, viene jugando muy bien en todo el circuito de tierra. Ten en cuenta que perdía en Madrid con Sinner, le dio bastante guerra, perdió en Barcelona con Arthur Fils después de ganar el primer set, y Fils, el francés, que no ha jugado tampoco aquí, es otro de los mejores jugadores del mundo en tierra batida. Por tanto, yo creo que va a tener su momento y sus oportunidades. Es verdad que hay dos datos importantísimos. Uno, la experiencia, haber jugado incluso final de Roland Garros, en esa Philippe Chatrier para Zverev juega mucho a su favor, pega muy duro en esa pista, pero Jodar tiene también el talento y la frescura de un hombre que llega sin presión, y Zverev va a tener mucha presión, por tanto va a ser un gran partido que se va a jugar aproximadamente sobre las 3:30 de la tarde, más o menos, porque va en tercer turno después de dos partidos femeninos que empiezan a las 11. Si te parece, escuchamos a Rafa Jodar, que se ha convertido ya en una figura mediática en este Roland Garros, valorando lo que puede ser el partido de mañana.
Será una experiencia muy bonita. Al final, pues son los partidos que cuando eres pequeño, ¿no?, y ves en la tele los Grand Slam, Roland Garros y eso, pues sueñas, ¿no?, con jugar alguna vez, y nada, pues intentar aprovecharlo al máximo. Ya jugué con Jannik en Madrid, entonces sé más o menos cómo es el nivel, pero sé que si quiero ganar, pues aquí es totalmente diferente.
Ojo, que solamente tiene 19 años, que lo escuchas hablar y parece que lleva en el circuito mucho más tiempo y que ha jugado mucho más Grand Slam, y es el primero donde llega hasta aquí, Rafa Jodar. Mañana lo contamos. Gracias, Torna. Vamos a hablar de baloncesto, porque después de la última jornada de la fase regular tenemos ya los playoffs por el título ACB. ¿Cómo quedan y cuándo empiezan? Xavi Seixó.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues bueno, después de la clara victoria de ayer en el Palau del Valencia, con bronca final del público al equipo, Valencia entra entre los cabezas de serie, el Barça queda quinto, por tanto fuera, y así quedan los cuatro playoffs de cuartos de final, que recordemos son cuartos de final mejor de tres partidos. El Real Madrid se enfrentará al Tenerife, Valencia, Surne, Bilbao, Baskonia, Juventud de Badalona y UCAM, Murcia, Barça. Mañana mismo ya empiezan con el UCAM, Murcia, Barça, que se jugará a las 7, y el Real Madrid, Tenerife, será a las 9. Por tanto, mañana ya empieza el playoff, la lucha por el título. Recordemos, Real Madrid, Tenerife y UCAM, Barcelona, ya se juega mañana el playoff.
Y en la NBA tenemos ya la final configurada con la gran sorpresa, o no tan sorpresa, Xavi. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
San Antonio Spurs eliminó a los campeones a Oklahoma con un Wembanyama estratosférico, pero con un equipazo, según dices tú, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, habían sido los dos mejores equipos, no solo del oeste, sino de la liga, de la temporada. Y fue una rivalidad preciosa, se tuvo que resolver en el séptimo partido. Y ahí, pues la verdad es que San Antonio sorprendió a todos, porque además ganó en la cancha de Oklahoma con todo su público. Y por supuesto, pues destacar la figura de Víctor Wembanyama, que ha promediado en estos playoffs 23 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones, y ha liderado a ese grupo de San Antonio. Que, Gallego, te quiero hablar no solo de Wembanyama, que ha hecho unos playoffs tremendos, pero es que si miras los principales jugadores de San Antonio, Wembanyama tiene 22 años. Pero luego Stephen Castle, un estrellón en su segunda temporada con solo 21 años. Devin Vassell ya es un veterano del equipo y solo tiene 25. Julian Champagny, un tirador muy bueno, certero, con solo 24 años. Dylan Harper, un chico que entra desde el banquillo y que te agita el partido porque tiene buen tiro de tres, penetra muy bien, es muy intenso en defensa y es rookie. Es decir, es verdad
primer año en el equipo.
Sí, sí, primer año. Es verdad que todos han sido elecciones muy altas en el draft, y todo eso lo han conseguido después de una gran reconstrucción que ha hecho San Antonio, de la mano, en la sombra, de Greg Popovich, que recordemos era el entrenador y tuvo que apartarse por problemas de salud. Pero la verdad es que un equipo que ha trabajado muy bien, que ha conseguido reconstruirse, y vamos a ver qué va a pasar en el futuro, porque un equipo tan joven, no sabemos si podemos estar ante una dinastía. Todavía no han ganado el anillo, pero vamos a ver. Y sobre todo, lo que vamos a ver en los próximos años, que a mí me parece espectacular, es una rivalidad tremenda con Oklahoma, porque también es un equipo muy joven y los dos han hecho un temporadón y se han enfrentado, y se ha decidido por detalles, sí, por eso, sí, decir, en el sentido partido.
Y ahora en la final con los Knicks, ¿los favoritos son los Knicks?
A ver, por regular season, tiene mejor balance San Antonio, de hecho van a tener el factor cancha, pero es verdad que los Knicks sí que a lo mejor tienen ese puntito de experiencia porque tienen a jugadores más veteranos y para mí yo lo digo.
Y más descansados que han ganado 4-0 su playoff.
Sí,
claro.
Para mí tienen el mejor quinteto titular de la liga con Jalen Brunson, con Josh Hart, con Karl-Anthony Towns, con Anunoby, con Mikal Bridges. Tienen un quinteto espectacular, luego cuando entran los jugadores del banquillo bajan un poco y ahí es donde San Antonio también puede. De todas formas, es que todo esto, Gallego, lo condiciona Víctor Wembanyama, no solo en ataques, sino también en defensa, total, por todo lo que impone y por todo cómo condiciona el juego a los demás. La final empieza el miércoles de madrugada, los dos primeros partidos en San Antonio. Ojo este dato, Gallego, las entradas en San Antonio entre $950 y $10,000, la más cara, pero es que cuando lleguen al tercer partido será en el Madison, y en el Madison la más barata, $4,250.
¿Perdón?
$4,250, la más barata. La más cara, $38,500.
¿Pero quién va al baloncesto?
Bueno, pues es que cuando ves en el Madison Square Garden son todo VIP, son todo famosos.
Más postureo que la casita de los conciertos de Bad Bunny.
Sí, bueno, y de hecho,
es todo postureo.
En el cuarto partido que se jugó en Cleveland, también estaban los VIP del Madison en Cleveland.
Increíble. Esta semana cerramos el programa con la nueva canción de Los Punsetes.
Viste una persona triste el día en que me viste a mí. No quiero convertirme en alguien incapaz de ser feliz. Haber vivido para casi nada. Morir en un armario un lunes a las 6 de la mañana.
Una persona triste, la canción del nuevo álbum de Los Punsetes, la banda madrileña, otro himno que se han sacado de la manga. Lo dejamos aquí, sigue ahora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 El Larguero. Hoy el invitado es Enrique Riquelme, candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. No lo perdáis que va a estar interesante, seguro. 11:30, Enrique Riquelme en El Larguero. Mañana a las 8:30, más hora 25 deportes. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.